Bienvenido a Nacional Clásica 96.7, queridísimo maestro Mario Bensecri. No te voy a decir Highlander porque ya es demasiado.
Por favor.
Aunque ya lo estás confirmando día a día con todas tus actividades. Bienvenido, Mario Bensecri.
Muy buenas tardes, Boris, querido. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional Clásica.
Y bueno, para quienes todavía no saben quién es Mario Bensecri, ¿cómo lo puede hacer? Aparte es un gran director de orquesta que puede dirigir todo, todo. Los de la ópera lo extrañan porque dirigen más conciertos. Los de los conciertos dicen porque no dirigen más ópera. Generaciones y generaciones de artistas que están agradecidos gracias a la existencia de Mario Bensecri por todo lo que ha brindado de sus más de 30 años de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, en un periodo fue José de San Martín, y además no deja de hacer giras, él está conectado con el sistema de orquestas de Venezuela que cambió la historia, no de la música, cambió la historia de la humanidad, porque en esas 135 orquestas hay miles de almitas que en vez de estar 2 metros bajo tierra tienen un presente y un futuro, y él lo transmitió acá en Argentina, lo sigue transmitiendo en Argentina, y no es solamente eso, encima la generosidad de hacer cursos para jóvenes directores, aparte de las oportunidades cientos de directores, y encima, un libro que se llama La Dirección Orquestal. Analía Pinat, que estás en la operación técnica, ¿será uno o será más de uno los maestros Bensecri? Vamos a escuchar al otro invitado, que es fabuloso guitarrista, en uno de sus múltiples discos, y vamos a escuchar el primer movimiento de la sonata de Carlos Guastavino, otro queridísimo artista, el guitarrista Carlos Groisman, que le damos la bienvenida con la música.
Thank you.
primer movimiento de la sonata de Carlos Guastavino por el queridísimo guitarrista Carlos Groisman, uno de sus múltiples discos editados.
Desde la República Argentina,
Nacional Clásica 96.7.
Y en estas dos horas con la actualidad recibimos al queridísimo maestro Carlos Groisman, guitarrista de la hostia y que presentamos con su música. Bienvenido, maestro Carlos Groisman.
Hola, Boris. Es un gustazo estar nuevamente contigo en tu programa. Muchas gracias.
Uno de los guitarristas más eclépticos y que tiene esa manera de, como buen guitarrista refinado, de poder tocar el concierto más difícil, de tocar obras que le componen para él o de repente de sentarse con amigos a guitarrear, ¿verdad, maestro?
Y bueno, la guitarra es ese mundo tan amplio, desde la guitarreada a la música clásica escrita especialmente, así como sea el cantante por antonomasia, la guitarra y sobre todo la música popular, es un instrumento con su vida propia y con su repertorio propio a partir de que en el 1800 surgieron los virtuosos que escribían para la guitarra.
Hay como, es muy ínfimo, ¿no? Estamos con el maestro Mario Bensecre, que ya habíamos presentado. Es como muy ínfimo la diferencia del sonido de la guitarra en lo que es de música popular, de lo que es música académica, ¿no? Muchas veces algunos grupos que están obras propias y digo, ¡ay! ¿Cómo sabemos que eso no es académico? Si lo que está tocando es re difícil, no lo puede tocar alguien que pasa los dedos nomás, ¿no?
Bueno, yo creo que, digamos, el virtuosismo en la música clásica no es solo tocar rápido, sino que es sobre todo lograr un buen sonido, o el mejor sonido posible para esa música. Entonces ahí aparece una cuestión de la calidad del sonido en la mano derecha o en la mano que produce el sonido, ¿no? Porque la mano izquierda son más parecidas.
Qué bueno, qué bueno.
Ahora, yo diría que la principal diferencia entre lo popular y lo clásico está en el nombre, en el clásico. ¿Clásico por qué? Porque perdura.
Exacto. No, pero si cuando tenemos una obra estreno, a eso voy, digamos, el sonido, decís, ay, eso... ¿Es música clásica o es música popular? A eso me refería, que la guitarra te confunde muchísimo ante un gran guitarrista, ¿no?
Claro, pero en este concierto que vamos a interpretar el sábado y el domingo, nos encontramos con raíces populares muy importantes, sobre todo en la música española.
Y la guitarra es a la música española como el bandoneón al tango, realmente es el acompañante por tradición, por antonomasia.
Mario Bensecri, Carlos Groisman tienen un concierto súper interesante que por suerte hay dos oportunidades para verlos. El sábado a las 18 en la Facultad de Derecho y el domingo
a las 19 horas en el Palacio Libertad.
Perfecto, perfecto. Con entrada libre y gratuita.
En la Sala Sinfónica. Yo prefiero el nombre original de Sala Sinfónica más que de Auditorio Nacional.
Sí, eso fue una idea de Daniel Barenboim, ¿no? Porque el tema ese de la Sala Sinfónica, estamos hablando de una orquesta como la Sinfónica Nacional, que, pobrecita, nació en 1948 y recién en el 2015, hace 10 años que nació este auditorio. Y el otro, el de la Usina del Arte, 2011, no es tanto. O sea que vivimos más de 50 años sin auditorio propio acá en Buenos Aires.
Yo creo que la Argentina tiene un déficit a cubrir de auditorios y orquestas.
Es verdad.
Porque se precisan muchas más orquestas en todo el país.
Es increíble que de repente, no es por ser peyorativo, pero ¿cómo puede ser, sin nombrarlos, ¿no? que una provincia tiene 3-4 orquestas y otra ninguna.
No, ninguna, varias.
Hablemos de las que no tiene, La Rioja, Catamarca, Formosa, Chubut. No tienen. Chubut todavía no tiene, porque ahora está apareciendo en el sur, en Santa Cruz está...
En Santa Cruz empiezan orquestas juveniles que ya están siendo profesionales.
Río Gallegos y por el otro lado en Calafate. Maestro, una pregunta a propósito de que siempre hablamos de repertorio y justo viene bárbaro por las obras que van a hacer ustedes este sábado y este domingo con la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín. Entre todo lo que vos generosamente entregás en tus cursos, en lo que haces con la orquesta hacia tus colegas más jóvenes que te aman y te siguen consultando, como lo dijeron acá cuando te homenajeamos para los 30 años de esta orquesta, ¿incluye la elección del repertorio? Porque sos alguien que está al tanto de todo lo que se está estrenando en el mundo y de lo que la falencia de obras que hace mucho que no se escuchan, ¿no?
Sí, yo elijo siempre el repertorio. Yo soy el director musical y artístico siempre de mis orquestas. Salvo cuando estoy invitado, donde muchas veces me dicen tendrá a fulano de tal que va a tocar el concierto tal. Claro. Y que nos gustaría que hiciera tal sinfonía. Entonces... Pero si no, siempre yo soy quien elige los repertorios. Y el repertorio de este sábado y domingo creo que es muy interesante.
Sí, por eso, contalo, cuenten.
Rescata obras que son injustamente caídas en el olvido.
Wow.
Tenemos la suite de ballet de Sueños de un baile.
Hermosa.
De Ernesto Drangos. Una suite hermosísima que describe el sueño de una joven que va a ser presentada en sociedad y en su sueño ella es requerida para bailar por un joven apuesto, danzan, se entienden y el muchacho se le declara en el sueño, por supuesto, y luego se despierta.
como el mago de Oz o como Cascanueces, ¿no?
Sí.
Música bellísima y se estrenó en Mar del Plata, ¿no?
Sí, fue estrenada en Mar del Plata y es una obra que yo creo que vale la pena que la rescatemos del olvido y que tiene tres versiones. Versión para orquesta de cuerdas que yo he hecho con la Orquesta de Río Negro recientemente. Una versión para orquesta sinfónica, que es la que vamos a hacer nosotros, y otra para piano solo, que es la tercera versión. La versión original es la de cuerdas.
¡Qué bárbaro! Maestro, acá tenemos un... Antes de seguir ahora con cómo sigue este concierto, tenemos este libro de Mario Bensecri, super foto, La Dirección Orquestal. Manual del usuario, técnica, eso es una expresión tuya.
Es una morada.
Sí, manual del usuario, técnica, expresión, gestión.
Tiene su razón de ser la humorada.
Sí, por favor, contanos porque de acá va a salir todo este libro.
Porque es un manual donde se trata de llegar al joven estudiante de dirección con ideas muy puntuales y sintéticas. Entonces yo pensé, ¿qué es lo que tienen esos manuales que siempre vienen en coreano y mal traducidos, etcétera? Primero es, si no funciona el aparato, compruebe si está enchufado.
Claro, el ABC, que sí o sí tiene que estar listo.
Ir a lo esencial para de ahí partir. Y ofrece puntos que son poco tocados por la literatura de la dirección orquestal, como es el caso de la gestión. Porque cuando un joven se recibe, tiene la oportunidad de dirigir una orquesta, no tiene la menor idea de lo que es un organigrama orquestal, lo que son las diferentes capas que nos vamos a encontrar dentro de la orquesta y dentro del administrativo, y cómo lidiar con todo ello. Entonces hay que conocer todo. Además, si hay que hacer una gira, ¿cómo se organiza una gira? ¿Qué recaudos hay que tener? Es algo muy complejo y yo creo que lo explico bastante bien, Mercedes, a la cantidad de giras que yo he hecho con orquestas y que he visto otras orquestas donde se han hecho giras donde han ocurrido cosas imposibles, como de repente que quedaran varados dos músicos en un lugar porque no los despertó el hotel.
Ah, el hotel, exacto. Antes de que existiera, perdón, lo hemos comentado muchas veces, no es que estoy adulándote, pero simplemente estoy contando anécdotas. Antes que existiera este trabajo maravilloso que hace Mario Bensecri con los directores, estamos hablando de tu libro, de todo lo que estás pasando a tus sucesores, se decía que las carreras más caras que habían era la de piloto de avión y la de director de orquesta, porque si no tiene una orquesta, no puede medir. Encima, esa orquesta tiene que ser muy buena. Así que antiguamente, si no tenía un Mario Bensecri que le dé la oportunidad, había que armar una mini orquesta con los músicos más buenos que haya, pagarles, y de ahí tenían el ejemplo para poder seguir como el piloto de avión que tiene que estar pagando horas de vuelo carísimas, ¿no? Y esta es la importancia de que exista una orquesta con múltiples funciones para los jóvenes, ¿no?
Claro, pero anterior a la existencia de la juvenil Libertador San Martín, yo creé primero en París la orquesta de becarios del gobierno francés, que todavía sigue, continúa esa orquesta. Y después, cuando ya me establecí acá, creé la orquesta de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, de la Cátedra de Dirección, que era una mini orquesta donde los alumnos tenían todas las semanas la oportunidad de practicar un poco, 10, 15 minutos, según la cantidad de alumnos. Y luego creé también la orquesta que ahora se llama Carlos Bertazza, de la UNA.
De la Universidad Nacional.
De la Universidad Nacional de las Artes. Esa orquesta tuvo como origen la orquesta, antigua orquesta del Conservatorio Nacional, que era una orquesta que reunía gente mayor, algunos jubilados y algunos estudiantes que venían del conservatorio. Pero como orquesta de cátedra de estudio, fue otra creación que yo tuve en 2005, si mal no recuerdo.
Maestro Mario Bensecri, acá
perdón,
en vivo.
Ahora que me acuerdo.
Sí, sí.
Era joven, o sea, no hace muchas décadas.
No.
Los jóvenes directores amateurs de esa época, y yo era joven también intérprete, formaban orquestas amateur juveniles,
claro.
Y así empezaban. No sé si mencioné a Carlos Calleja y algunos otros, y hacíamos los conciertos de Vivaldi, Carulli o siglo XIX, porque no había dinero para alquilar los materiales del siglo XX.
Exacto, también era muy caro.
Claro. Hoy sigue ese problema.
Exacto, sí, sigue ese problema que a veces hay que pactar con el autor. Mario Bensecri, vos fuiste, cuando comenzaste tu carrera, asistente de un montón de directores que quedan como míticos hoy en día. ¿Ellos eran generosos con vos? Porque siempre está, grandes son generosos.
He tenido directores titulares como asistente de toda gama. Un poco el indiferente, otro el celoso.
Eso sí.
Y el gran generoso que fue Leonard Bernstein.
Mirá vos.
Leonard Bernstein fue un director de una capacidad. Y los directores son generosos cuando están tranquilos de lo que ellos son. Cuando tienen dudas sobre lo que son ellos, entonces son celosos o indiferentes.
Y bueno, porque mira, nunca lo hablamos al aire. Y eso, estamos hablando de alguien que hasta el último día de su vida lo hizo. Sí, sí, hasta el último día de su vida estaba internado y seguía. Bueno, dirigió hasta horas antes de morir.
Hasta una semana antes de morir.
Sí, exactamente, que está el disco Deutsche Grammus, creo, la séptima de Mahler, ¿era? Sí.
Sí, sí.
Sí, yo creo que era esa. Seguimos hablando del concierto del sábado y el domingo, que
bueno,
recién hablamos de Sueño de un Vals, de Ernesto Drango,
luego,
y después viene
el concierto de Ponce.
Bueno, antes te comentaba que este concierto, Ponce lo escribió en 1941, Andrés Segovia lo estrenó en Montevideo en 1942, con el propio Ponce dirigiendo.
Ah, mira.
Sí, sí. Después lo grabó mucho en Europa. Pero el estreno fue justamente aquí nomás cruzando el charco, en el Teatro Solís. Y así que bueno, qué lindo hubiera sido.
Y yo recuerdo haberlo tocado estando dentro de la Orquesta Juvenil de Radio del Estado, que dirigía Luis Llaneo, con Manuel López Ramos como solista.
Oh, mirá vos.
Y eso debe haber sido en 1954, supongo.
Guitarrista argentino que vivió en México, justamente en la metrópoli de Ponce.
Exactamente, un gran compositor. Vamos a escuchar algo de algo que vos propusiste, Carlos Groisman, de uno de tus discos, la Sonatina Meridional. Meridional, ¿qué quiere decir? Que es...
Precisamente habla del sur de España. Al sur de España, porque Ponce era muy amigo de Segovia, ¿no? Segovia era una especie de hermano menor dominante de Ponce. Le decía, por ejemplo, escribía tal editorial, pedí tanto dinero por tal obra. No digas que yo te dije. O sea, mirá, todas las indicaciones así profesionales, pero lo quería mucho, efectivamente. Y la esposa de Ponce guardó todas las cartas que le mandó Segovia. En cambio, las esposas de Segovia no guardaban las cartas que le mandaba Ponce.
Ah, me imagino. Mirá vos.
Así
mirá
es.
Vos. Estamos hablando de Andrés Segovia, es el papá de los grandes guitarristas de la historia, ¿no?
Y de la atención sobre el nombre de la sonatina.
Sí,
Meridional. Y el concierto, ¿cómo se llama? Es Concierto del Sur.
Del Sur.
Mirá.
Bien.
Dedicado a eso. Antonio. Eso va a ser, anotate, en la Facultad de Derecho este sábado 7 de junio a las 18 horas. Y si no podés ir el sábado, el día siguiente, el domingo 8 de junio a las 19 horas, ahí en Sarmiento, 151, y ya podés... Uno, dos, mañana, ¿no? Sí, a partir de mañana a las 2 de la tarde ya podés retirar tus entradas y si no, mandate igual, de cualquier rincón de la Sala Sinfónica, Ballena Azul, Auditorio Nacional.
Que vengan.
Se ve hermoso.
Festejamos mi cumpleaños juntos.
¿Es tu cumpleaños sábado?
El domingo.
¿El domingo? ¡Ah!
Y a mí me encantaba el nombre de la Ballena Azul, el apodo,
sí,
es genial.
Sí,
ese
sí.
Monstruo tan hermoso y tan simpático.
Lo que pasa es que ya nació plateada. Una muy buena idea que festejo cada vez que tengo que grabar es que era una ballena, o sea, en realidad, según los arquitectos, es un chancho. Lo que se hizo es una especie de ballena, dentro está el auditorio y estaba pintado de azul. Que era la pintura azul, que es para que no entre la humedad. Pero muy inteligentemente le pusieron una malla para que no estén jorobando con los celulares e interrumpa estos conciertos, claro. Y que era parte de la acústica que le debemos al querido Gustavo Basso, que hizo un trabajo excelente. Casi 2 años trabajo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Rincón.
No, nosotros con la orquesta estuvimos, sí, cuando todavía no estaba terminado ni estaban los asientos colocados, haciendo ensayos allá, para que Gustavo pudiera medir un poco todas las cuestiones acústicas e ir haciendo correcciones. Y así fue el resultado maravilloso.
Que una guitarra sola o una orquesta de 130 músicos
suena muy bien.
Suena perfecto de cualquier rincón. Por eso, si vos vas a último momento, no hay problema.
Uno
que
puede
vas a
hablar
disfrutar.
Sin micrófono, que lo escucha todo el mundo.
Y el nombre de ballena es más simpático.
Sí, más original, Auditorio número 1000. Sonatina Meridional de Manuel Ponce, este compositor mexicano que vivió entre 1882 y 1948, por nuestro invitado, el gran guitarrista Carlos Groisman.
Thank you.
La música del compositor mexicano Manuel Ponce, Sonatina Meridional, en esta grabación del disco Acuarelas del queridísimo guitarrista Carlos Groisman.
Disfruta la tarde con Nacional Clásica. 96.7.
Estás en 2 horas con la actualidad. Analía Pinat en la operación técnica, quien te habla Boris, y estos queridísimos, queridísimos maestros, artistas, generosos, el guitarrista Carlos Groisman, de una discoteca increíble donde habrás escuchado muchas veces en la programación de Radio Nacional Clásica música de compositores que, gracias a que están tan bien grabados, los podés disfrutar. Y siempre ahora te le decimos personalmente gracias, Carlos Groisman.
Yo siempre he tratado de, si bien he grabado algunas obras clásicas, he tratado de grabar también autores infrecuentes.
Lo que está bueno es la mezcla, ¿no? La mezcla.
Sí, sí, sí. Así es.
Después de Guastavino tenés a Sergio Azad, de Brasil. De ahí tenés a Manuel Ponce. De ahí tenés de Colombia, Gentil Montaña. Después de Argentina, Arturo Quinteiros. Le da oportunidad a alguien más increíble, increíble. ¿Y por qué está ahí el maestro Mario Bensecri? Preparen la voz este sábado. Van a cantar la canción que compuso una mujer, para variar, más famosa.
El domingo.
Pues yo sé, te quiero acelerar el cumpleaños. Así que, y el año próximo prepárense, porque van a estar las festividades por los 90 años del maestro. Nadie se lo cree. Yo digo, me pongo derecho que viene el maestro Mario Bensecri. Y este concierto que vas a disfrutar el sábado a las 18 horas en la Facultad de Derecho y el domingo a las 19 horas en el Auditorio Nacional del Palacio de Libertad, ahí en Sarmiento 151. Comenzamos el concierto con Sueño de un Vals, esa obra bellísima de Ernesto Dreyfus. Después esta joya de recuperar el concierto para guitarra y orquesta de Manuel Ponce con el queridísimo Carlos Groisman como solista. Y en la segunda parte, ¿qué hay, Mario Bensecri?
Dos obras muy poco frecuentadas. Obertura, Scherzo y Final de Schumann, que en realidad es como una sinfonía sin adagio.
Ah.
Él la escribió al mismo tiempo prácticamente que la cuarta sinfonía, que en realidad es la segunda, cronológicamente, es la cuarta por la edición, hacia 1840, 1841. Y es una obra de una calidad excelente, de una gran dificultad. Pero
estamos hablando de un compositor en sus capacidades más originales, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es una obra hermosa y creo que le va a gustar muchísimo al público. Y creo que hace mucho tiempo que no se...
Sí, yo no recuerdo, la verdad que no recuerdo.
No sé por qué, no lo puedo entender, está casi olvidada. Y vamos a terminar con la suite de danzas de Bartók, que es el fruto de la experiencia que él recogió musicólogo, haciendo trabajo de campo por las campiñas húngara y rumana, y donde recogió innumerables melodías y ritmos muy originales. Uno de los más originales, que yo diría, es el de 8x8, que es 3 más 3 más 2, que luego sería adoptado por ¿quién? Por Piazzolla.
Increíble, ¿no?
El famoso ritmo búlgaro del 8 más 8 más 2, que yo tengo la sensación que el ritmo llega a Piazzolla vía su maestro Alberto Ginastera.
¡Ah! Claro que tomó también esos ritmos.
También,
¿no?,
se dice que ese ritmo llega a Piazzolla por la vía de su experiencia en Nueva York, donde él vivía cercano y en un barrio judío, donde había mucha música klezmer.
Ah, mira.
Así que eso está mezclado en la música de Piazzolla. No sabemos exactamente el origen, pero está ahí.
Y yo no sé si, perdone Mario, no sé si recuerda cuando estrenamos en Buenos Aires el concierto antillano de Ernesto Cordero, compositor puertorriqueño, concierto para guitarra y orquesta, y yo, el compositor me autorizó a estrenarlo acá con el maestro. Y bueno, él comentaba, Cordero, que el tercer movimiento, Seis Milonga, está inspirada en la milonga rioplatense. Decía claro. Él con su sí, tonada sí,
sí. Es la influencia, la interacción de las músicas populares que luego son sublimadas por la música clásica y se convierten en perennes.
En toda la costa atlántica, justamente.
Claro. Mientras que si vos ves la música popular, como está sujeta a modas, muere muy rápidamente. Vos me podés cantar un Jimmy o un Foxtrot, para más cercano.
Claro. Nah. El Foxtrot no se canta más.
No se acuerda nadie más de qué es eso.
Y el año pasado, el Nessun Dorma fue la quinta canción más escuchada del año. Mira. Como fue El Bestia y la Yuba de Caruso en 1902, como fue White Christmas en la Interguerra, como fue el Thriller de Michael Jackson en los 80, y después ya vamos a la más vista por Despacito, de Luis Fonsi, ya en el siglo XXI, y el año pasado no hubo un solo ser humano que no cantara Nessun Dorma, sea como canción o sea como aria por el centenario de la muerte de Puccini.
Y lo que nos vamos a encontrar justamente en la suite de danzas de Bartók es la música popular húngaro, del imperio austrohúngaro, yo diría, porque es húngaro, rumano, pero sublimada por el lenguaje armónico, atonal casi, por momentos, de Bartók, pero siempre guardando esas raíces populares que pegan tanto en el público.
¡Qué grande! Así que bueno, tenemos un fin de semana con dos actividades espectaculares. Carlos Groisman, entonces nos faltan dos discos para la discoteca.
Sí, sí. Tengo la obligación moral de traérselos rápidamente.
Cuando pases va a ser muy bienvenido. ¿Algo más para invitar de estos últimos días, después de este concierto?
No, los próximos planes son más
adelante,
a mediano plazo. Así
a
que
la orden te venís.
Espero molestarte nuevamente, Boris.
Para eso estamos. Maestro, una última pregunta de todas las 800 que te hice. Vamos a escuchar el inicio de La vida de héroe, de Richard Strauss. Y ¿sabes por qué te la pregunto? Disculpen los oyentes que por ahí dicen, ay, por favor, no hablen tanto en código, que pero que a veces no los entendemos bien. Lo que vas a escuchar es muy hermoso, muy hermoso, que es uno de los poemas sinfónicos más bellos de Richard Strauss. Pero te están escuchando un montón de músicos. Sabías que sabían que vos venías, directores, algunos alumnos y algunos no. Y, gracias, casi me olvido de... Mirá, gracias Analía, siempre. Fernanda, saludos desde París, qué alegría el invitado de hoy, maestro Bensecri.
Muchas gracias,
Fernando. Se comunicó al 11-5335-5367. Lidia de Once. Qué alegría de escuchar al maestro Mario Bensecri. Cómo lo extraño en la radio su programa de los domingos.
Fueron 18 años y medio.
Es mucho, sí, sí, sí. Qué lujo entrevistar al maestro Mario Bensecri. Se extraña la música del Rey David. Gran programa. Muchas gracias, Boris y equipo. Esta es Marta de Villa Crespo. Ángel de San Justo. Mira todos los mensajes que había. Perdón, El maestro Mario Bensecri, siempre asociado a la orquesta del Banco Mayo. Bueno, hablando de grabaciones y recuperaciones y estrenos. Y películas también. Hay una película que está la orquesta del Banco Mayo. Sí, la vi el otro día por volver.
Ah, sí, sí,
Ángel
sí.
De San Justo te manda cariños. A los dos.
Debajo,
los dos.
Debajo del mundo.
Exactamente.
Con música de Castiñeira de Dios. José Luis Castiñeira de Dios.
Bueno, y la pregunta que quedaba es el por qué, así como esta maravilla que vas a hacer este fin de semana con la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, concierto por medio incorporas una obra de grandes proporciones y dimensiones y dificultades, porque eso tiene que ver con el trabajo específico para estos músicos, ¿no?
Por supuesto, es todo una planificación didáctica. Hay un esfuerzo pedagógico por formar a estos jóvenes dentro de las más grandes dificultades orquestales y dotarlos de las herramientas para que puedan luego tener concursos exitosos para ingresar en las grandes orquestas profesionales.
Clarísimo, clarísimo.
Y esta es la única orquesta donde el director se pone contento cuando se le va un músico.
Porque es el éxito pedagógico.
Porque es el éxito pedagógico, porque ingresa en una orquesta profesional y ya tiene su vida.
Ah, entendí otra cosa.
Su vida. No, no,
entendí
no.
Que salía corriendo.
Es la demostración del desarrollo logrado.
Sí, claro. Exactamente, sí, sí. Cuando, además, no solamente para ingresar, sino los exámenes de ingreso incluyen partes de estas obras,
claro,
tan complicadas.
Y esas audiciones de ingreso las tiene que cumplir toda la orquesta, del primero al último, todos los años. No es simplemente por un gusto de maltratarlos o hacerlos sufrir, sino que es primero para hacerles un seguimiento sobre el grado de progreso que llevan año a año o no. Y segundo, porque es una práctica para luego cuando ellos tengan que rendir concurso para entrar en orquestas profesionales. Y eso yo lo pongo también
en
muy
tu libro.
Claro.
Este libro, La Dirección Orquestal, Mario Bensecri, ¿dónde lo conseguimos? ¿En las librerías o en la UNA?
En la UNA se consigue y hay dos versiones, una versión física y una versión digital.
Mario Bensecri y la Dirección Orquestal. Vamos a postearlo muchas veces.
Esto va a ser presentado, este libro, el martes 10 en el auditorio Julio César García Canepa.
Córdoba
2445.
Qué bien.
El martes a las 5 de la tarde, es decir, dos días después de los conciertos. Y me van a acompañar en la presentación Julio César García Canepa, ex vicerrector de la Universidad Nacional de las Artes, Cristina Vázquez, decana del DAMUS, del Departamento de Música de la Universidad de las Artes, que es el ex Conservatorio Nacional, y Nelson Castro,
qué lindo.
Periodista, médico
y fanático de
y
la música.
Músico,
pianista,
y músico,
sí,
pianista.
Sí, sí.
Así que creo que puede ser una mesa interesante de presentación y están todos
el martes
cordialmente invitados.
10 de junio a las 17 horas en Córdoba 2445. La presentación de este súper libro del maestro Mario Bensecri.
Y una última novedad.
Sí, por favor.
Es
sí.
Que la orquesta pasó a depender dentro de la Secretaría de Cultura al Palacio Libertad. Con lo cual ya estamos ensayando desde comienzo de año en el Palacio Libertad.
Qué
eso
buena
para nosotros
noticia.
Es una enorme satisfacción.
Sí, ni hablar, ni hablar. Y el ciclo que van siempre el sábado y el domingo. Gracias, Carlos Groisman. Gracias, Mario Bensecri.